Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El tercer desfile en conmemoración al Día de Muertos en el municipio de Tuxpan. El punto de reunión será el Panteón Apolonio Contreras a partir de las 6 de la tarde, este 1 de noviembre.
Sí, mira, como bien lo mencionas, es el tercer año que tenemos nuestro desfile conmemorativo al Día de Muertos. La intención es hacer la invitación al público en general, a toda la población. Particularmente estamos haciendo invitaciones también a las instituciones educativas para que lleven una representatividad y algunas otras instituciones del sector salud, en fin, son varias las agrupaciones, algunos negocios que también se van a sumar a este evento, y la intención es pues que vayan vestidos de manera tradicional a nuestras fiestas de Día de Muertos.
Zapotlán el Grande es uno de los municipios invitados para participar el próximo 3 de noviembre en el Maratón Internacional Megacable Guadalajara 2019.
Es un maratón que se ha hecho ya en Guadalajara, no es un maratón que se va a hacer aquí en Zapotlán. Vienen del Comú de Guadalajara para anunciar ese maratón, se dará el 3 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Es un maratón ya de mucha tradición y sobre todo reconocido a nivel internacional por la IAF. Entonces vienen aquí a Zapotlán a hacer la invitación a los atletas o a los corredores que tenemos aquí en Zapotlán, que son muy buenos. Ahí sé que va a haber una buena participación de atletas zapotlenses que se están preparando desde hace meses para poder correrlo.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Hoy martes 22 de octubre del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invitamos a usted a que nos acompañe durante esta hora de información, ya que le estaremos platicando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Esta mañana le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 41-333-45, Lada sin costo al 01-800-701-3044, en Facebook Radio UDG Ciudad Guzmán, en Twitter Radio UDG Guzmán y también en WhatsApp al 341-155-1382. Esta mañana agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa Ciudad Guzmán. En la subdirección general de esta emisora está Víctor Muro, en los controles técnicos César Andrade, en la producción Alonso Sánchez, en la actividad reporteril nuestra compañera Marisol Chávez, y al frente de este micrófono le saluda a su servidora Isabel González, quien lo invita a que nos acompañe en esta hora de información. Iniciamos. Y Vamos a iniciar con información perteneciente al municipio de Sayula. Le comento que ciudadanos de este municipio nos comparten los síntomas y el malestar al contraer el dengue. Escuchamos esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
Después de que a principios de año la Organización Panamericana de la Salud emitiera un aviso de peligro de dengue para México a raíz del incremento en la región del Caribe, hasta el día de hoy en la República Mexicana hay 145,000 casos de dengue, de los cuales 1,664 son reportados como graves, con un total de 72 muertes, donde los estados más afectados son Veracruz y Jalisco. Precisamente es en Sayula donde recientemente se han incrementado los casos. Incluso varios miembros de una familia llegan a ser contagiados con el virus. Tal es el caso de la señora Dolores, quien hace casi un mes fue diagnosticada con dengue, que menciona que al principio pensó que solo tenía un resfriado.
Me levanté que me dolía todo, así de repente me sentía muy cansada, ya me empezó a doler la cabeza, ya me entró escalofrío, calentura, en ratos todo no tienes hambre, todo está, si ya pruebas algo se sabe malo. Ya mi hijo andaba malo, a lo mejor va a ser dengue, y él ya traía, él empezó como el jueves de esa misma semana, y él el jueves y yo el sábado.
También está el testimonio de dos vecinas, Karen y la señora Ignacia. Karen tiene dengue desde hace 10 días, sin embargo, acudió al doctor desde el primer día.
Pues, como no me podían dar más medicamento, nomás me dieron el paracetamol. Y me dieron un para que me hiciera los análisis de para ver si traía el dengue. Pues ya, ahorita ya me siento mejor, pero toda la semana sí. Toda la semana no salí.
Por su parte, la señora Ignacia presenta dengue desde hace casi 2 semanas.
Como yo oí cómo se sentían otras personas, por eso dije, bueno, pues es lo mismo. Y acudimos al doctor y ya era lo mismo. Me llevé al otro niño porque vi que tenía mucha fiebre y lo llevé al hospital. Ya nos dijeron que era el dengue también. Y luego ya a los 8 días... el niño, así de que fue lo mismo.
También hay quienes han presentado síntomas más graves, tal es el caso de la señora Rosa, quien fue contagiada con dengue hace 2 meses.
Y cuando me fui al médico, pues me dijo que tenía una infección y empecé a tomar medicamento para la infección, pero entonces me hizo contraproducente, pues me cayó. Me puse mal todavía, con vómitos, el vómito no se me controlaba y aparte pues no me caía nada al estómago. Uh-huh. Y las temperaturas que no me bajaban, y las plaquetas las traía muy bajas, pero al menos ya me siento bien, ya como bien y todo.
Cabe señalar que la semana pasada la Secretaría de Salud Jalisco informó que hubo 22 muertes por posible dengue y que estos casos aún están en estudio para confirmar o descartar que hayan muerto por dengue. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tobar.
Ahí está información de nuestro compañero Guillermo Tobar referente al municipio de Sayula. En este mismo municipio le comentó que tras la demolición del Centro Cultural El Páramo, el arquitecto Francisco Orozco dice que el presidente municipal de Sayula debió consultar a la ciudadanía. Escuchemos.
Desde la demolición del Centro Cultural El Páramo en la madrugada del 3 de octubre, por parte del presidente Daniel Carrión, se tenían los permisos pertinentes para llevar a cabo esta demolición. Sin embargo, de acuerdo con el director del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Alberto Padilla Chávez, ellos no dan ningún tipo de permisos para hacer alguna demolición, solamente para modificarlo, y que la multa para este tipo de actos es pagar el doble de lo que se invirtió. En este caso, la multa serían casi 10 millones de pesos, ya que se invirtieron un poco más de 5 millones. Por otro lado, Francisco Orozco, arquitecto de la obra El Páramo, menciona que este tipo de decisiones son unilaterales.
Que el presidente municipal, en un pueblo de casi 50,000 habitantes, pues no es democrático, ¿verdad? Y que las decisiones son unilaterales y que siempre obedecen a las mismas personas que están detrás de los intereses tanto políticos como económicos y sociales del municipio. Es decir, que aquella declaración que el presidente municipal en el día 12 de septiembre del año en curso dio en Radio Universidad, pues me parece una completa ofensa y sobre todo pues una calumnia a todo un pueblo que creo que por el hecho de él mismo ostentarse como independiente y diferente, pues ahora vemos que está cayendo en las mismas prácticas políticas reprobables y reprochables por toda la sociedad que, a decir verdad, estamos cansados y hartos de que así suceda.
Francisco también comenta que Juan Rulfo con este asunto se sentiría completamente herido.
Con toda esta serie de arbitrariedades, de mala leche por parte de quienes se creen los dueños, señores del pueblo y demás, pues yo creo que Rulfo se sentiría completamente herido, ¿no? Entonces imagínate Juan Rulfo en este entonces, ¿no? Enfrentarse a toda esta serie de inconexos, de mediocridad, de revanchismos. Pues yo creo que prácticamente Rulfo estaría acongojado, triste y sobre todo muy molesto y lo que es aún peor, frustrado, ¿no?
Mientras espera una resolución por parte de las autoridades, otro aspecto es la gente que se encuentra dividida por este tema. A esto Orozco hace mención que nos olvidemos de revanchismos políticos, personales y que apelemos a la verdad y sobre todo, por primera vez, nos sintamos orgullosos de nuestra historia y de nuestra cultura. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
A esta información perteneciente al municipio de Sayula. Con esto vamos a nuestra primera pausa, a nuestro primer corte, pero de regreso tenemos el pronóstico del clima desde el Instituto de la Conagua, desde la Comisión Nacional del Agua, que nos tiene preparado para el día de hoy, 22 de octubre. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Tiempo.
Para hoy, el frente frío número 6 se extenderá desde la porción noreste del Golfo de México hasta las costas de Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío asociada favorecerá descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como el evento de norte de corta duración con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. La onda tropical número 45 recorrerá el sur y el occidente del territorio nacional y la onda tropical número 46 ingresará en la península de Yucatán y en el sureste de México. Se pronostica intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en lo que es Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán. Aquí en Ciudad Guzmán hoy se presentan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados. Durante la tarde el termómetro marcará los 25 grados centígrados. Existe una probabilidad de lluvia del 70% durante la tarde. La salida del sol fue a las 7 horas con 49 minutos y la puesta será a las 17 horas con 24 minutos. Esta información la agradecemos al portal oficial de la Conagua. Y en más información le comentó que el Departamento de Edad Dorada del DIF Zapotlán abre sus puertas a adultos mayores que quieran ser parte de la rondalla de la Edad Dorada. Escuchemos esta información de nuestra compañera Marisol Chávez.
El Departamento de Edad Dorada de DIF Zapotlán abre sus puertas a adultos mayores que quieran ser parte de la rondalla de Edad Dorada. Francisco Javier Hernández Mendoza, coordinador del Departamento de Edad Dorada del DIF Zapotlán, explica que la convocatoria busca personas con habilidades para el canto y música o con el gusto de incursionar en este arte e incorporarse a la rondalla.
Para ello nosotros tuvimos a bien lanzar esta convocatoria, donde queremos formar un grupo de cuerdas y voces de adultos mayores. Las personas que tienen habilidad para el canto, integrarse, el maestro encargado de este taller, él les hace un examen vocal para ver cómo los puede integrar dentro del coro de voces. Y en el caso de los instrumentos musicales, entonces a las personas que ya sepan tocar, tengan la habilidad de tocar un instrumento musical de cuerdas principalmente, entonces integrarlos para que ellos ensayen y se coordinen bien en este conjunto musical. Las personas que no saben tocar algún instrumento musical, pero que les gustaría aprender, bueno, pues ellos los vamos llevando de la mano de tal manera pues que tengan sus clases y vayan aprendiendo un instrumento, ¿verdad? Y ya posteriormente, pues en un momento se integren a este grupo.
El conformar una rondalla de adultos mayores tiene ciertos beneficios, menciona el coordinador del Departamento de Edad Dorada, debido a que ayuda en la estimulación de la sana convivencia y la mejora de la autoestima.
Uno de los beneficios es, primeramente, estimular la sana convivencia. El adulto mayor está muy ávido de escucha, de falta de comunicación, o sea, no tienen casi comunicación, y más ahora en estos días, ¿verdad? Se ha perdido mucho la comunicación entre las personas por el avance de las tecnologías, pero a los adultos mayores les falta esa convivencia, les falta esa comunicación, y entonces eso les ayuda mucho a mejorar a ellos su autoestima, y además que ellos se sienten cobijados porque saben que estamos al pendiente de ellos, de sus necesidades, que no están solos, que los acompañamos, y sí, les cambia completamente el panorama, tanto en salud como en bienestar, como en convivencia, sí, y sobre todo aprenden a integrarse, porque los adultos mayores siempre tratan ellos de aislarse, y aquí ellos vienen y entonces aprenden a integrarse y tener esa convivencia.
Los requisitos para inscribirse a talleres o incorporarse a la rondalla son CURP, acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio y datos sobre su historial clínico, señala Hernández Mendoza.
Y la mecánica es la siguiente: ellos se presentan aquí a la oficina del adulto mayor en el sistema DIF, las oficinas centrales, y ya nosotros lo que hacemos es pedirles una serie de documentos para abrirles un expediente que consiste en la CURP actualizada, copia del acta de nacimiento, de la credencial del lector, comprobante de domicilio, y les llevamos una ficha de datos para conocer sobre todo ellos por su edad, padecen algunas enfermedades, conocer un poquito más de su historial clínico, en caso de que se requiriera, y datos donde los podemos localizar, y de familiares también, para en caso de alguna emergencia.
Las inscripciones son realizadas en el sistema DIF en el Departamento de Edad Dorada, y los ensayos de rondalla son los días lunes, miércoles y viernes de 4 de la tarde a 6 de la tarde de forma gratuita. En Ciudad Guzmán, señal informativa Marisol Chávez.
Señal Deportiva.
Y ahora nos vamos con información deportiva. Le comento que el municipio de Zapotlán el Grande es uno de los invitados para participar el próximo 3 de noviembre en el Maratón Internacional Megacable Guadalajara 2019. En rueda de prensa la mañana de este lunes, autoridades del Consejo Municipal del Deporte, COMUDE, anunciaron este encuentro que busca reunir a familias a través del deporte. Claudia López del Toro, regidora del gobierno municipal, señala que en este maratón esperan que participen alrededor de 80 atletas de Zapotlán el Grande. Además, dicen que el maratón cuenta con el reconocimiento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAF. Escuchemos a Claudia López del Toro.
Es un maratón que se ha hecho ya en Guadalajara, no es un maratón que se va a hacer aquí en Zapotlán. Vienen del Comune de Guadalajara para anunciar ese maratón, se dará el 3 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Es un maratón ya de mucha tradición y sobre todo reconocido a nivel internacional por la IAF. Entonces vienen aquí a Zapotlán a hacer la invitación a los atletas o los corredores que tenemos aquí en Zapotlán, que son muy buenos. Ahí sé que va a haber una buena participación de atletas zapotlenses que se están preparando desde hace meses para poder correrlo. Recordemos que son 42 kilómetros con 195 metros, no es nada fácil. Son muchas horas corriendo, entonces vienen a hacernos la invitación como municipio.
Y la regidora refiere que existe una modalidad para los que no son corredores profesionales, ya que la competencia puede ser por relevos de 4 personas, esto con la finalidad de que todos participen en esta gran fiesta deportiva. Escuchemos.
Aquí hay algo muy interesante en este maratón, no se inventaron o se aventaron con una modalidad muy padre que yo hace 2 años participé, que me encantó. Yo no soy corredora de fondo, pero sí me gusta correr. Entonces ellos lanzaron una opción de correr el maratón, pero con relevos, que me parece algo muy interesante. Es decir, 4 personas conforman un grupo, corren, los primeros 3 corredores corren 10 kilómetros y el último corredor corre los 12 kilómetros, 195 metros restantes, que me parece algo muy interesante. He tenido la fortuna de participar y es algo muy organizado, es un maratón muy, muy organizado.
Y el costo para participar en esta justa deportiva es de 650 pesos y pueden inscribirse en las oficinas de Fomento Deportivo. Las categorías para los hombres van desde los 18 hasta los 70 años y más. Y en el caso de las mujeres, de la rama femenil, pues van desde los 18 años hasta los 55 años y más. El arranque de este maratón será en la Minerva, en la ciudad de Guadalajara. Todo esto inicia a partir de las 6:30 de la mañana. Y en más información, el municipio de la Fiesta Eterna, el municipio de Tuxpan, ya se prepara este municipio para las actividades relativas al Día de Muertos. Escuchemos esta información de nuestra compañera Marisol Chávez.
Llevarán a cabo el tercer desfile en conmemoración al Día de Muertos en el municipio de Tuxpan. El punto de reunión será el Panteón Apolonio Contreras a partir de las 6 de la tarde el día 1 de noviembre. Este desfile tiene la intención de invitar a instituciones educativas, comercios y público en general a ser parte de este recorrido, en donde portarán trajes típicos del Día de Muertos, explica María Lourdes Hernández Ibarra, directora de Cultura de Tuxpan.
Sí, mira, como bien lo mencionas, es el tercer año que tenemos nuestro desfile conmemorativo al Día de Muertos. La intención es hacer la invitación al público en general, a toda la población. Particularmente estamos haciendo invitaciones también a las instituciones educativas para que lleven una representatividad y algunas otras instituciones del sector salud, en fin, son varias las agrupaciones, algunos negocios que también se van a sumar a este evento, y la intención es pues que vayan vestidos de manera tradicional a nuestras fiestas de Día de Muertos.
La temática del desfile es de manera libre, al igual que el uso de vehículos decorativos durante el recorrido. La directora de Cultura de Tuxpan menciona que implementarán inscripciones en Casa de Cultura únicamente a grupos grandes, y que quienes deseen participar de manera individual no es necesario el registro.
Ahí la invitación es para que de manera libre ellos decidan la temática, como quieren ir, si van en alguna troca, en algún remolque, en algún, no sé, es totalmente libre, no se ha puesto así una especificación como tal, y pues la invitación es para que usen la creatividad y los materiales que deseen. Quieren que para inscribir, si es un grupo de considerable tamaño, en Casa de Cultura, ahí es donde van a hacerse el registro para que se les dé el orden del contingente, y la invitación es para estar el día 1 a las 6 de la tarde afuera del panteón, el que se conoce como Panteón Viejo, pero la gente puede acercarse y participar sin necesidad de inscribirse si lo hace de manera individual.
Hernández Ibarra señala que espera la participación de más de 1.500 personas a este tercer desfile del Día de Muertos.
En cantidad de personas no tenemos una meta, pero sí esperamos superar los años anteriores. De hecho, el registro que tenemos hasta el momento, estamos contabilizando 800 personas aproximadamente. Ya como grupo podría ser que lleguemos a superar los 1.500, porque una de las instituciones, como es el CEBETIS, nos está confirmando que participan todos sus alumnos de todos los grados. Entonces, con eso ya se duplicaría el monto que teníamos previsto, así es que sí esperamos que sean más de 1.500 personas.
Al finalizar el recorrido habrá una exposición de ofrendas y catrinas en el jardín principal del municipio como parte del programa del Día de Muertos. La cita es el 1 de noviembre en el Panteón Apolonio Contreras a partir de las 6 de la tarde. La invitación a asistir está abierta al público en general. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí parte de las actividades que tendrá el municipio de Tuxpan relativo pues a esta conmemoración, a estos festejos por el Día de Muertos. Vamos a realizar nuestra segunda pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero de regreso tenemos a Raimundo Beltrán Juárez. Él es director del Cementerio Municipal Ciudad Guzmán, Miguel Hidalgo y Costilla, y nos hablará sobre la Semana Cultural con motivo también del Día de Muertos. Zapotlán ya se prepara para estas actividades y en 2 minutos le tenemos todos los detalles. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales. El 41-333-45 es el teléfono que tenemos a disposición en cabina. Lada sin costo al 01-800-701-3044. En Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. También a través del WhatsApp al 341-155-1382. Y como le mencionaba previo a salir a un corte más de nuestra estación Radio Universidad de Guadalajara, estará con nosotros prácticamente en un minuto, estará aquí con nosotros Raimundo Beltrán Juárez. Él es director del Cementerio Municipal de Ciudad Guzmán, Miguel Hidalgo y Costilla, y nos hablará sobre la Semana Cultural con motivo del Día de Muertos. En esta Semana Cultural le voy a mencionar parte de las actividades que tendrán en el Cementerio Municipal. Las actividades inician el próximo 28 de octubre y terminan el 2 de noviembre. El 28 de octubre se tiene la proyección de la película Coco. El próximo 29 de octubre a las 7 de la noche, la danza folclórica representada por el licenciado Juan Francisco Ciprián Macías. Este grupo se llama Estudio Artístico Citlala. También el 30 de octubre se tendrá un programa de televisión Historia de Tumbas Famosas. Las tumbas famosas, me imagino que las que se encuentran pues en todo el país. En un minuto le tendremos todos los detalles. También el próximo 31 de octubre a las 8 de la noche estará la presentación de la danza azteca. A las 9 y media de la noche se realizará el tradicional recorrido por las tumbas emblemáticas de este panteón municipal Miguel Hidalgo y Costilla, y el 1 de noviembre a las 8 de la noche se tendrá pues este recorrido ya muy conocido aquí, que se llama El Alabado, que se iniciará por el testerazo para culminar en el cementerio municipal. A las 9 y media de la noche se tendrá la presentación del grupo Tangueto de Felipe Aguilar Sánchez, y damos la bienvenida a Raimundo Beltrán Juárez. Él es director del Cementerio Municipal de Ciudad Guzmán, Miguel Hidalgo y Costilla. Muy buenos días y bienvenido a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Mencionabas ya un poquito sobre las actividades que van a tener en este panteón municipal. ¿De qué manera se organizan para realizar todas estas actividades y ofrecer a la ciudadanía actividades de calidad, pero sobre todo pues en el panteón municipal, que es un lugar emblemático?
Mira, de hecho, año con año pues se tiene la tradición de realizar este tipo de actividades. Siempre se piensa en darle un poquito de auge a lo que es el área del cementerio. Como tú lo acabas de mencionar o lo acabas de referir, es un poco difícil entender la temática que tiene el cementerio por una razón. Mucha gente o muchas personas todavía tienen como miedo, pánico a ese lugar, pero resulta de que año tras año hay directores que le ponen el empeño de darlo a conocer, algunos nomás se esmeran por hacer la celebración de la Eucaristía, que es el día 2 de noviembre, y es todo lo que hacen. Entonces, desde el año pasado estamos tratando de rescatar lo que es una semana completita de actividades, y esta es la segunda que yo organizo. Entonces, mi preocupación más grande es, sobre todo, darle a conocer al pueblo que el cementerio como tal no es un área de miedo, sino todo lo contrario. Es un lugar de descanso, sí, de los fieles difuntos, pero cada uno de ellos pues nos puede dar toda una tradición de cultura y toda una historia. Si hay tumbas muy emblemáticas, hay tumbas con mucha historia, o hay personajes de ahí que ya descansan y que fueron en su momento grandes personalidades.
¿Qué tumbas o de qué año datan estas tumbas más antiguas que se tienen ahí en el cementerio municipal? ¿Y qué personajes también van a estar recorriendo en donde se encuentran estas tumbas?
Mira, de hecho, el cementerio municipal Miguel Hidalgo data históricamente del 1900 para acá. Anteriormente, el anterior cementerio estaba ubicado, quiero más o menos imaginarme, una media cuadra hacia arriba, por la de Antonio Caso, y cuando ya se llena ese cementerio, se abre la posibilidad del segundo, que es Miguel Hidalgo, y algunos vestigios del anterior se llevan a depositar a este cementerio. Entonces, más o menos yo tengo tumbas alrededor de 1900-1901, de ahí para adelante, y tumbas emblemáticas que podemos encontrarnos ahí, pues mira, por las más renombradas, tenemos ahí, por ejemplo, los personajes de la calle que les nombran. Entre ellos está Juan Vites, entre ellos está Paquito, que acaba de morir no hace apenas poco tiempo, la Chiva. O sea, hay varias tumbas que tienen historia, así como ellos, que son gentes que podemos decir que son desconocidos. Pues también tenemos algunos personajes históricos de aquí de Ciudad Guzmán. Por ejemplo, ahí descansa el hermano de Juan José Arreola. Entonces, son personajes así como de él, de la talla de él, que son tumbas que vale la pena visitarlas por su historia.
Y que seguramente durante esta semana de actividades se van a estar visitando algunas de ellas, me imagino, ¿verdad?
Sí, de hecho, ahorita la Secretaría de Cultura, ya les decía el otro día que vine, la Secretaría de Turismo anda realizando una actividad muy propia de ellos. Ayer fueron a hacer la prueba y creo que dentro de lo que cabe les quedó muy bien el recorrido. Lo hicieron ahorita ellos como personas que lo van a ofrecer. Yo estoy casi seguro que lo piensan hacer entre mañana y pasado. Mañana pues es una festividad muy grande para el pueblo de Zapotlán, que es el recorrido de los carros alegóricos, y a lo mejor las actividades del cementerio se ven un poco opacadas, debido a que las personas van a andar ocupadas en otras actividades. Pero a partir del viernes, que ya se desocupa a la ciudadanía de las actividades religiosas del pueblo de Ciudad Guzmán, pues entonces ya nos dedicaremos a las actividades del cementerio.
De acuerdo. Recomendaciones para la gente, sin duda. Pues hay gente que les gusta acudir a estas actividades, y en específico estoy leyendo aquí que va a haber el recorrido del alabado ya a las 8 de la noche. ¿Qué recomendaciones se les da a la ciudadanía? ¿Vayan con linterna, ropa abrigadora? ¿Qué se le puede decir?
Mira, de hecho, estamos tratando de pedir por esta ocasión, ya que el alabado implica dos momentos importantes. Uno, que es el recorrido que empezaremos en Antonio Caso, esquina El Testerazo. Ahí empezaremos, citaremos a las personas en esa esquina a las 8 de la noche. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo? Lo que tú acabas de mencionar, una linterna, pero sobre todo una vela. ¿Qué es lo que van a llevar? ¿Cómo va esas personas vestidas? O se les está tratando de pedir, de preferencia, una vestimenta en color claro, y que vayan con la mejor de las disposiciones. Su ropa adecuada, ahorita ya empezó a hacer frío, también ropa abrigadora para que se cubran de la inclemencia del tiempo. Y lo más importante, no separarse del grupo, que es algo importante, dado a que las callecitas del interior del cementerio están un poco angostas, y entonces no nos gustaría tener pues algún percance con alguna persona.
De acuerdo. Raimundo, platícanos un poquito sobre el alabado. A lo mejor para nosotros es muy común escucharlo, es muy común saberlo, pero hay gente que no lo conoce. ¿En qué consiste el alabado?
Mira, el alabado es una, es un canto, específicamente es un canto oración en el que se van recordando pequeñas estrofas de acuerdo al acontecimiento que en su momento se fueron viviendo según el canto y la oración. Entonces es un canto que vale la pena escucharlo. Antes era muy común escucharlo en algún velorio, sobre todo en algún velorio de adulto, de niño, era muy común escucharlo, y desafortunadamente pues se ha perdido la tradición. Inclusive antes en los velorios se tenía la costumbre de las personas que acudían al velorio estar haciendo cantos y rezos. Hoy desafortunadamente pues ya vemos que un velorio lo ocupamos como para encontrarnos como familia y echar la guasa. O sea, se nos olvidó en realidad que la oración es algo fundamental para el que ya descanse en ese momento en paz. Pero el alabado tiene, te decía, tiene muchas cosas importantes que rescatarle, porque dentro de ella o dentro del canto vamos haciendo las peticiones a Dios en su, que su infinita misericordia se vaya como compadeciendo del alma de la persona que en su momento se le va dedicando ese canto. Entonces yo creo que sí valdría la pena que personas que no lo conocen fueran para que lo conocieran, e inclusive para que se lo aprendieran y no lo dejáramos que se perdiera en el tiempo.
Que existe ese rescate, ¿no?
Así es, que se rescatara, y que desafortunadamente, mira, yo me he dado la tarea de buscar aquí en el pueblo de Zapotlán personas de edad avanzada, que son las que se llevan nuestras tradiciones, desafortunadamente. Si hacemos un recuento de cuántas cosas se van con esa persona, pues nos damos cuenta que se llevan desde su cultura, se llevan su gastronomía, se llevan la historia que acumularon y que en un determinado momento no nos compartieron porque nosotros no nos dimos a la tarea de querer rescatar.
Así es. También se llevará a cabo una misa, una celebración eucarística a las 5 de la tarde el próximo 2 de noviembre. ¿Es la única celebración que habrá en el Panteón Municipal?
Ahí sí, es la única que se realiza año tras año. Se realiza nada más dos misas en el año. Una el 10 de mayo para recordar a las mamás difuntas y otra que es la del 2 de noviembre. Este año estuve invitado a hacer también una tercer misa, que es la de los papás. Dije, pues si las mamás tienen misa, ¿por qué los papás no? Entonces posiblemente este año 2020 también tengamos la celebración para los papás. Ya iremos implementando a lo mejor algo, otras actividades que son propias de ahí del cementerio y que necesitamos irlas, no tanto para dejarlas, sino más bien para que se rescaten.
De acuerdo. Me imagino que en todo este trabajo y para poder dar este tipo de eventos a la ciudadanía también se trabaja en conjunto para pues garantizar la seguridad de la gente que ahí va. Me imagino también pues hay monitoreo de cuestiones de tumbas que quizá pues están abandonadas o están en posibilidad de algún percance. ¿Y cómo trabajan en este sentido de manera coordinada con Protección Civil?
Mira, de hecho, gracias al apoyo de las diferentes dependencias, el ayuntamiento, como de antemano sabes, pues es el ayuntamiento, el cementerio es público, es municipal.
Así es.
Por lo tanto, las autoridades municipales pues se deben de involucrar también en él. Y aquí cabe mencionarte las diferentes instituciones que a bien tienen apoyarnos. Es Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, la dependencia de bomberos, y también las dependencias de iluminación y parques y jardines, también tenemos la de
tránsito,
el abastecimiento
y
del agua, porque es importantísimo el agua esos días. Otra dependencia que nos ayuda también es la que baliza la entrada y salida del cementerio, dado que también es importante los señalamientos. Y así sucesivamente muchas dependencias más se involucran en ese asunto. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de mencionar, son personas que van de diferentes edades, desde el niño, el adolescente, el adulto y la persona mayor. Entonces yo, bajo mi resguardo, tengo que tener en mi haber que no me pase ningún incidente. Entonces ahorita la primera institución que se involucra es la de bomberos. ¿Por qué? Porque me tiene que ir a señalar qué tumbas están en riesgo o en peligro. Segunda institución que me tiene que ir a visitar es Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque Seguridad Pública tiene que resguardar la seguridad de las personas. Y la tercera institución que me apoya, pues es Tránsito y Vialidad, por la cantidad de personas que se desplazan esos días al cementerio municipal. Entonces, si te fijas, son dependencias de una u otra manera que se sienten también comprometidas con darnos el apoyo ahí directamente al cementerio. Todo esto gracias a, pues, al buen gobierno que preside Pepe Guerrero, y que de una u otra manera, pues, él también se involucra, porque pues tiene que estar al pendiente. Es un departamento que pertenece también al municipio.
De acuerdo, pues qué bueno que se organicen de esta manera y que pues puedan garantizar a la ciudadanía que acude a esta Semana Cultural del Día de Muertos, pues que puedan estar en perfecto estado también las condiciones y que pues no pueda ocurrir algún accidente. Agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Raimundo Beltrán Juárez, él es director del Cementerio Municipal Ciudad Guzmán, Miguel Hidalgo y Costilla, y nos habla sobre estas actividades tan variadas que se van a tener en el Panteón Municipal. Gracias por estar con nosotros, algo más que se nos haya escapado.
Pues nada más recordarle a la ciudadanía que pues asistan al cementerio, que se acuerden que ahí tienen un familiar, y algo muy importante que también me gustaría recalcar es que no abandonen sus tumbas. Así como lo mencionábamos en el transcurso de la entrevista, que no las abandonen, porque muchas de las veces eso es motivo de poner en riesgo a otras propiedades, o inclusive su propia propiedad, que se va devaluando o se va deteriorando. Es como una casa abandonada. Una tumba abandonada es una casa que se va a echar a perder o se va a ir deteriorando, las losas, las paredes, o sea, o la humedad le va a llegar y eso a la larga causa estragos económicos a la familia. Entonces yo pienso que es bien importante que las familias acudan al cementerio, y ahora que viene el 2 de noviembre queremos hacer un poquito a lo mejor énfasis en que desde el día 1 de noviembre el cementerio va a estar abierto toda la noche. ¿Para qué? Para que vayan y hagan una velada con su fiel difunto, y por qué no también invitar a la ciudadanía que vayan y arreglen sus tumbas. O sea, que se vea un día de fiesta, un día verdadero así de alegría, que les interesa ir a ver a su familiar ahí donde lo tienen descansando y que el familiar no se sienta abandonado.
De acuerdo, pues gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa. Regresamos porque ya tenemos los comentarios listos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Y esta semana, como cada martes, tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz, él es profesor de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario del Sur, y ya nos tiene listo su comentario. Adelante, maestro.
Buenos días, Isabel. Buenos días a todo el auditorio que nos escucha como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado Reforma Constitucional en materia de revocación de mandato y consultas populares. El día 10 de octubre del año 2019, el Senado aprobó con una mayoría calificada reformas constitucionales en materia de revocación de mandato de los cargos de presidente de la República y gobernadores, así como modificaciones a las consultas populares. La reforma reconoce que la revocación de mandato es un derecho constitucional que podrá ser solicitado por los ciudadanos al Instituto Nacional Electoral, respaldados por un número equivalente de al menos el 3% de la lista nominal de electores, con una dispersión regional representativa de por lo menos 17 estados de la República. La revocación de mandato pretende ser un procedimiento de votación libre, directa y secreta, que podrá ser solicitado en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato del presidente de la República. Se establece además que los ciudadanos deberán recabar las firmas durante el mes previo a la solicitud. Dentro de los siguientes 30 días a que reciba la solicitud, el INE verificará dichos requisitos y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para revocación de mandato. Estos ejercicios no pueden realizarse en fechas coincidentes con la jornada electoral, ya sea federal o local. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deben participar al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal, y si se trata de la revocación del Poder Ejecutivo Federal, esa será procedente solamente si el voto aprobatorio por la revocación es de por lo menos una mayoría calificada. El INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación, además de emitir los resultados, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, misma que se realizará el cómputo final del proceso una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto. En su caso, se emitirá la declaratoria de revocación. En el caso de que se hubiera revocado el mandato al presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión. Dentro de los 30 días siguientes, el Legislativo nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. En lo respectivo a las consultas populares, se modificó la posibilidad de que sean planteadas no solo para cuestiones de trascendencia nacional, sino también para aquellas que son de importancia regional y de competencia de la federación, que por su naturaleza tengan relevancia para la vida de una o más entidades federativas. Se agregaron restricciones para ser objeto de la consulta, como pueden ser la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos, pues ese instrumento no debe utilizarse para refrendar ningún cargo al sistema financiero, el presupuesto de egresos de la federación, así como las obras de infraestructura en ejecución, a fin de dar certeza a los actos jurídicos que los originan y rigen. En materia de promoción de la participación ciudadana y de propaganda para informar sobre los posicionamientos en materia de consulta, ello será facultad del Instituto Electoral y se prohíbe a los particulares y entes gubernamentales contratarla. En el supuesto de los gobernadores, se estableció que las constituciones locales tendrán 18 meses a partir de la promulgación de este decreto para garantizar el derecho al proceso de revocación. El proceso podrá ser solicitado dentro de los 3 meses posteriores a la conclusión también del tercer año de mandato del Ejecutivo local, con un número equivalente al 10% de la lista nominal de electores de cada entidad federativa y con representación de la mitad más uno de los municipios o alcaldías. Lo aprobado introdujo modificaciones de lo trabajado en la Cámara de Diputados, razón por la cual se regresó el decreto a dicho ente para que, si se aprueba, en los términos como quedó en el Senado, se constituya en reforma constitucional. La reforma constitucional ha sido una de las herramientas más exigidas por la ciudadanía. Será necesario que los ciudadanos hagamos uso de este tipo de mecanismo de manera eficiente y responsable para construir una auténtica democracia participativa. Habrá de fortalecer así a los organismos electorales para realizar una ejecución adecuada a las necesidades actuales. Hasta aquí mi comentario por hoy.
Gracias por su comentario, maestro. Lo escuchamos el próximo martes. Que tenga un excelente día.
Igualmente, hasta pronto.
Y enseguida tenemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco y nos platicará también, nos estará comentando su comentario para el día de hoy, martes 22 de octubre. Está prácticamente ya en la línea Víctor Hugo Prado Vázquez, quien como cada martes nos acompaña con su comentario. Adelante, maestro Víctor Hugo, muy buenos días.
Isabel, muy buenos días, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan. No hay estado ni región que escapen a la violencia. El 17 de octubre pasado, Culiacán, Sinaloa, fue el centro de la demostración de fuerza del crimen organizado, rebasando por mucho el número de personas, armamento y control del territorio a los elementos de la Guardia Nacional que aprendieron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, al que luego dejaron ir. Con ello quedó claro que quien posee el dominio del territorio de la capital de Sinaloa es el crimen organizado. Basta ver los videos y leer las crónicas que circulan por las benditas redes sociales para saber que ese día desaparecieron por completo los 3 niveles de gobierno. Ahí perdieron la vida al menos 14 personas, hubo 49 fugados de la cárcel de Aguaruto y cientos de habitantes se vieron en la amenaza real de morir acribillados por las balas del fuego cruzado. Hoy tocó Culiacán, pero en el día a día suceden desapariciones, feminicidios, atropellos contra migrantes, atentados contra luchadores sociales y periodistas, casos de tortura, en fin, la violencia no puede combatirse apelando a que las madrecitas regañen a sus hijos metidos en el crimen organizado. Tampoco con una política de diálogo con este, menos con descalificaciones pueriles como las del Puchi Guácala. El gobierno no debe apostarle a la pérdida de vidas humanas, ni civiles, policiales o militares, en la aprehensión de un supuesto delincuente, sea el que sea. Pero lo que no puede volverse a repetir es intentar capturar a alguien con la capacidad de despliegue como el hijo del Chapo, sin estrategia, sin hombres, sin inteligencia, sin armas. No iban por un borrachito escandaloso en el callejón. Grave que el gobierno, Morena y aliados no reconozcan errores. Se ofuscan contra la crítica y decretan la ley Mordaza. Los que han criticado al presidente no creo que en su sano juicio hubieran querido a Culiacán con mayor número de muertos, daños materiales y familiares. Lo que se reprueba es la falta de inteligencia y estrategia desde la esfera más alta de la seguridad, desde el gabinete. Señor presidente, a estas alturas del partido, se puede decir que es el país con la guerra perdida que le dejaron. Si así se lo dejaron, su obligación es pensar y actuar en cómo recuperar el país. No es asunto de mamás regañando a sus hijos. El quebrantamiento de la ley es un asunto de quien tiene el monopolio de la fuerza, del Estado, del que el presidente es la cabeza. Siendo la seguridad el asunto que más preocupa a los mexicanos, no queda más que replantear la estrategia de combate frontal, a la vez que se generan oportunidades de educación y de empleo en un escenario seguro que dé aliento a la inversión. Ese es mi comentario el día de hoy, Isabel.
Gracias por su comentario, maestro Víctor Hugo, muy oportuno en estas fechas.
Un abrazo.
Que tenga un excelente martes. Lo escuchamos la próxima semana. Él es Víctor Hugo Prado Vázquez, es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco, quien nos ha dado su comentario el día de hoy. Con esto llegamos al cierre de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Nos escuchamos el día de mañana, miércoles, en punto de las 9 de la mañana, a través del 94.3 de FM. Que tenga un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.